Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet cope.es/Huesca, donde está nuestro podcast, siempre al acabar. Saludos de Pablo Barrantes. Es difícil explicar a veces el fútbol. Cuanto más parece que el equipo va a tener dificultades en un partido por la dinámica del rival y por las bajas sensibles en tu plantilla, pues resulta que haces el mejor partido de la temporada. El equipo viajaba a Cartagena sin muchos de sus grandes futbolistas, entre ellos uno que todavía no hemos visto y en el que está depositado buena parte del éxito en la segunda parte del campeonato, que es Lago Junior. No viajó Lago Junior, en Guacali con Nigeria. Pues los futbolistas con positivo, como estaban pasando en todos los clubes y en toda nuestra sociedad, y sin todos ellos, con un centro del campo cuando menos endeble, sin ningún futbolista de corte defensivo, sin Salvador, sin Mikel Rico, si es que puede valer Rico para esa posición, que también Mosquera, con Seoane y con Juan Carlos, bien arropaditos por Joaquín y por Ferreiro. Y arriba Escriche, volviendo a la parte más iniciática de este Huesca de actual. ¿Se acuerdan cuando Ambriz no tenía ni a Pita ni a Gaich porque no habían llegado? Y los primeros partidos, que los saldó con buen juego y triunfos, los hizo con Escriche delantero centro. No me digan que el fútbol no es caprichoso. Pues partidazo de Escriche, el mejor desde que viste la camiseta del Huesca, con 2 golazos y goleada al Cartagena. Esto es el fútbol. Podemos entrar en detalles y ahora hasta las 4 meter el bisturí de que le ganó la partida Chisco a Carrión. Chisco, por cierto, que tampoco estaba de forma telemática, dirigió a Antonio Calle. Buen planteamiento con los 5 atrás que le han dado más consistencia en los últimos partidos. El equipo fue más alegre. El equipo fue a por la victoria cuando en otros partidos fue primero a dejar la portería cero. En este caso fue más valiente. Y por todo esto el equipo ganó. Pues sí, puede valer esta argumentación. Pero si ahora les digo que el Huesca marca el primer gol cuando estaban jugando mejor el Cartagena. El Cartagena merecía más en ese momento del partido. Que Rubén Castro falló un penalti al descanso, de los que dicen momentos psicológicos para afrontar la segunda mitad. Falla Rubén Castro, como decía Miguel, y ahora nos contará la intrahistoria, gran parada de Andrés, no de casualidad, en la pena máxima. En la segunda parte, cuando está todo igualado, Marc Mateu centra, se envenena, tocan un rival y hace el 2-0. El 0-2 en este caso. Y ya para más inri, Escriche hace su gol, el gol de su vida. Un trayazo desde la frontal, con el gesto al terminar de ver la pelota dentro a lo Cristiano Ronaldo. ¿Se acuerdan cuando Cristiano golpeaba las faltas con 3 dedos y luego hacía con el puño cerrado un gesto en plan latigazo, en plan descarga eléctrica? Pues eso es lo que hizo Escriche al ver que la pelota acababa dentro. Espectacular gol. 0-3. Cualquiera le pone un pero a este Huesca. Y es que el fútbol es así de mágico. Por lo tanto, de aquí hasta las 4 vamos a intentar hablar de todo ello, de los intangibles del fútbol y también de el raciocinio, que seguro que lo hay, para que hubiera este 0-3. Y por cierto, ahora hay 15 días de parón. El Huesca no juega hasta el 23, domingo 23, a las 6:15 en casa contra la Ponferradina. Este partido, dicen los estadísticos, que es clave, como lo era el del Girona. Pero como el Girona va a ser muy difícil ya cazarlo, y eso que todavía quedan 19 partidos, si no me equivoco, por delante, pero la distancia, y es un rival potente, que será complicado que se deje recuperar 7 puntos, que ahora mismo es lo que saca, dicen las estadísticas que el que está más a tiro para cazar a uno de los de arriba es la Ponferradina. Difícilmente caerán los demás, pero la Ponferradina, por el calendario en los próximos partidos que tiene, principalmente por ser el primero en rival directo en el Alcoraz, es al que hay que dar caza. Luego profundizaremos. Y mercado de fichajes. El tema de Pablo Martínez está cerca. Lo decíamos el otro día en el Twitch, en Balones Fuera, al acabar el partido. Es un futbolista muy polivalente del Levante que otra vez hay varios equipos en la puja, por eso no lo damos como cerrado, porque no lo está. Nos inventaríamos ahora si dijéramos que el club tiene cerrado a Pablo Martínez. No lo tiene. Pero el Huesca se ha remangado para hacerse con los servicios de Pablo Martínez. Algunos dirán, ¿quién es este chico? Un chico que está llamando mucho la atención en el Levante, muy polivalente, que puede jugar en muchísimas posiciones, pero principalmente en el centro del campo, y que es objeto de deseo de otros equipos como el Leganés o el Tenerife. Leganés, mal clasificado, deportivamente una ruina, económicamente el más potente de la categoría. El Tenerife no tiene más dinero que el Huesca, ni mucho menos, pero ofrece pues la ilusión de verse ahora mismo ahí en puestos de playoff. Se llevará por fin el gato al agua al Huesca. Se le han ido varios jugadores en las últimas horas, como ya hemos comentado en este programa. Por cierto, también salió el rumor, que descartamos completamente, de Cafalas. No sé quién es este chico, pero el diario Marca lo publicó como que el Huesca estaba detrás de Cafalas. Nos lo desmienten categóricamente. Miguel Berlanga, muy buenas.
Es que me imagino preguntando por Cafalas y preguntando quién es Cafalas, y luego preguntando, ¿hay interés sobre Cafalas? ¿No? Fue primero la cuestión de quién es Cafalas.
No, bueno, porque para eso está Lizaldez, para que nos dijera quién era Cafalas. Lizaldez nos dijo quién era y luego ya pregunté quién es. Y bueno, pues no hay interés. Hola, Miguel.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, el Huesca sometido a intangibles, como tú decías en la introducción. Viaja sin posiblemente dos de tres centrocampistas titulares, si Mosquera y Miquel Rico, y arma un doble pivote, Juan Carlos Sebane, que antes del partido daba pie a pensar que dónde estaba la contención, qué pasaba si el Cartagena se hacía con la pelota, cómo íbamos a defender más allá de los tres centrales, en fin. ¿Qué pasó? Pues que el equipo se benefició en una situación, por otro lado, ideal de partido, con rápidas transiciones, con un Cartagena que entró al juego y dispuso también un planteamiento parecido, donde incluso vimos a Juan Carlos Real luchando balones con Boateng en un duelo a cara de perro digno de cualquier centrocampista defensivo de la categoría. En fin, que el Huesca hizo de la necesidad virtud, de las carencias extrajo aspectos positivos, y todo salió a pedir de boca en las dos áreas, en la nuestra con el penalti parado por Andrés y en la ofensiva con la exhibición total de Dani Scriche. Mi duda es si esto se puede extrapolar más allá. Es decir, seguramente contra la Ponferradina, con 13 días por delante, vamos a recuperar a todos los jugadores, vamos a volver a contar con los clásicos en el centro del campo, y en la mano de Xisco está cómo gestionar todo esto. Si es que él da por válida la versión del sábado, si es una prolongación de lo que él quiere para su Huesca, que en algunos casos, en algunos aspectos lo es, pero en otros me ofrece más dudas, porque claro, si el rival te quita la pelota, si el rival es fuerte en el centro del campo, a lo mejor esa apuesta es inválida, no lo sé. En todo caso, todo lo que podía salir bien salió muy bien. Tuvo también su parte de componente de moneda al aire el partido del sábado, y ya digo.
Y todo lo que podía salir mal salió bien también. Entonces,
también, claro. O sea, fue el partido perfecto, dadas las circunstancias.
José Luis Monzo, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Bueno, ¿qué añades a todo esto para la introducción?
Bueno, pues un partido muy completo del Huesca. A raíz de afianzándose allí en la parte defensiva, con ese 5-2-3, 5-3-2 a veces, con carrileros muy largos. Y sobre todo arriba mucha más agresividad, mucho terminando jugadas, y en la primera parte sobre todo presión alta, presión arriba, que había hasta 4 y 5 jugadores presionando la salida del balón. Y sobre todo mención especial a un jugador que muchas veces no vemos lo que hace en el campo, no el público en general no lo llegamos a ver, pero para mí es que... No.
Scriche.
Para mí.
Scriche, yo creo que no le quitan ya de ahí, ¿eh? Al menos durante un tiempo.
No lo sé, pero es que aporta cosas que no. Tiene movilidad, te hace presión, facilita líneas de pase, genera huecos. Y encima el otro día terminó con 2 goles. O sea, partido súper completo. Un chaval que merece más. Hablar más de él, y bien.
Ya dijimos en la retransmisión, Pablo, que de los tres delanteros, y aquí ya vamos a empezar con las odiosas comparaciones. No es el más completo, seguramente, pero es el que ofrece todo lo que tiene. O sea, si no tiene gol, lo busca. Si tiene velocidad, la explota. Si sabe asociarse, se asocia muy bien. Solo sumando estos tres aspectos, es bastante mejor delantero que Pita y que Gaitz, y sí. No es ninguna barbaridad.
No, pero, mal, pero siempre parte en desventaja en este tipo de situaciones con todos los entrenadores y acaba siempre, a través del trabajo, recuperando posición y teniendo muchos minutos, cuando no, a punto de Lizalde muy buena siendo titular.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, yo, sin quitarle ningún mérito, recordar que también falló dos ocasiones manifiestas de gol, falló dos ocasiones dentro del área pequeña, una de ellas con la cabeza y otra con el pie, si no me equivoco, y que yo creo que su mejor rendimiento llegaría a un equipo en el que jugase con dos puntas, teniendo una referencia al lado, alguien que sea el que remate esas jugadas en la área pequeña y que le esté en la frontal asociándose o realizando disparos como el que vimos el otro día, un disparo espectacular, que fue uno de los goles de la jornada.
Dicho lo cual, Skriniar no es la solución a los males ofensivos del Huesca. No, estamos diciendo.
No, no, el Huesca tiene que fichar. Que nadie deje la hoja de ruta, que el Huesca tiene que seguir en este mercado al que le quedan 20 días.
No, porque si no, luego veremos titulares de Skriniar es el fichaje y cosas
estas. Que igual acaba luego con 12 goles la temporada.
¿Quién sabe?
Pero no es la solución.
Lleva ya 4, ¿eh?
Mira, a lo tonto.
No, hombre, pero ver Skriniar es el fichaje es. Cuanto menos desilusionante. No, lo voy a dejar allí, ¿no? Pero el Huesca tiene que fichar un delantero de campanillas en esta segunda vuelta del campeonato. Si no, todo lo que estoy yo alimentando aquí lunes tras lunes de el playoff es posible. En este caso ahora las cuentas matemáticas tú las has visto, Miguel. El matemático Capella, la Ponferradina es el equipo. O sea, ya damos por hecho que se van a caer todos los demás y que hay que ir a por la Ponferradina para arrebatar ese puesto de playoff como el más factible de todos los que de los cuatro que hay, ¿no?
Pero no lo decimos por el nombre, ¿eh? Lo decimos porque lleva 3 jornadas sin ganar. Ayer se dejó 2 puntos en casa con el Real Zaragoza y existe la Alcoraz. Ahora mismo la diferencia es de 8 puntos.
Sí, pero que se está desinflando, antojan, vamos.
Se nos antojan más asequibles, entre comillas, de recortar que los 7 que nos lleva el Girona. O los, creo que son ya...
9 Tenerife o 12 Eibar, que además juega hoy.
A los tres primeros no los cuento, es decir, Almería, Eibar y Valladolid son inalcanzables, a todas luces.
Y es hacerse pues un puesto que...
Hay que hablar del cuarto en adelante, hacia abajo.
Sí, sí.
Creo, ¿eh?
Yo creo que el Tenerife terminará desinflándose, pero claro, y es que son muchos puntos de ventaja, es que es lo que comentáis, son 9 puntos.
Son 9.
Con visita a las islas, por cierto, de por medio...
Sí. Queda mucho por jugar.
No, que queda un montón y esto va a dar mil vueltas, pero estamos convencidos que si hay algún equipo de los que se le puede... Claro, es que ni que el Huesca fuera séptimo, ¿no? Y hiciéramos cuentas para ver a cuál alcanzas. Es que por encima del Huesca está el Málaga, el Ibiza, el Oviedo, el Cartagena, Las Palmas, más luego uno del playoff al que tienes que alcanzar. Claro, es que tienes que adelantar a 6 equipos en la tabla, ¿eh?
Sigues teniendo que hacer una segunda vuelta de segundo clasificado. Ya hicimos aquí los números.
De ascenso. Sí,
de Eibar, sí, eso es. Y parece más fácil pensar que tienes que hacer 4 puntos más o 7 puntos más que estos equipos, que no lo ves tan descabellado. Es decir, hay que hacer 7 puntos más que el Girona con... pues ¿cuántos hay en juego ahora? Pues,
bueno, con, el Girona, con bueno. El Girona no lo sé, pero que a Las Palmas es que se puede recortar los 3 puntos que haya... Sí, hombre, y al Ibiza y al Málaga y al Oviedo, en teoría tienes que superarles la tabla. Si vemos esta progresión, claro, todo se cae si no llegan los refuerzos.
Y si mejoras en casa.
Claro, no. El Huesca tiene que dejarse muy pocos puntos de aquí hasta el final en el Alcoraz. El rendimiento del Huesca en el Alcoraz es de equipo de permanencia.
Es muy importante la vuelta después del parón, es muy importante. Yo creo que ahí sería un buen punto de partida para empezar a escalar.
Yo es que de hablar de partidos definitivos,
no, definitivo,
teniendo 18
no,
encuentros por delante, para no, nada. Pero no ganar la Ponferradina te vuelve a alejar muchísimo del objetivo.
Sí, por eso sí, sería bueno.
La situación general es de tira y afloja. Ganas una jornada como la que nos ocupa y lo ves todo de un color... Te dejas 2 puntos la que viene y vuelve el pesimismo y en este tiro de afloja se te pasa el tiempo, se te agotan
claro,
las posibilidades.
Que al final se te va el tren.
O encadenas un número de jornadas decente de victorias o de buenos resultados, es imposible no ya recortar 7 puntos. Pensar en ser séptimo. Es que el tráfico es muy denso.
Por eso no mejor pensar en eso.
3 matices. El primer de la portería, Miguel, lo has dicho antes en el sumario, Andrés no para el penalti de casualidad.
No, lo dijo después del partido, en un trabajo coral y codo con codo la semana pasada con el preparador de porteros, con Adrián Mayén y con Adrián Sipán, uno de los ayudantes de Chisco, se había estudiado detenidamente cómo tirar los penaltis un Rubén Castro que los cinco que había lanzado en esta liga, los cinco había transformado en gol. Así que hizo esa medio quedarse en centro de la portería, la paradiña de Rubén Castro para el Panenka, el no dejarse vencer, total. Que si antes los penaltis dependían más bien de la inspiración del portero y de la del acierto del lanzador, pues en el fútbol moderno entran en el juego muchos más condicionantes, como son el estudiar cómo lanza ese futbolista los penaltis, y es lo que se había hecho durante la semana con Rubén Castro para que el Huesca, de cuatro penaltis que le han lanzado esta temporada, solo le haya metido uno.
Ojo, ¿eh? De cuatro penaltis que le han tirado a Andrés, solo un gol.
Solo un gol, el de Gesé en Las Palmas en la tercera jornada, y aquí viene el matiz. El del Zaragoza, que lo lanzó Álvaro Jiménez, lo estrelló en el palo, y el de la Almería, que lo tiró Sadik, lo echó fuera. Andrés ha parado un penalti, pero ha visto como dos lanzamientos.
Bueno, también vale, ¿eh? El palo cuenta.
Ahí también había un trabajo detrás, ¿eh? De la portería para detener el...
También hay
el
trabajo el Izaldez meter ahí al delantero ahí miedo, ¿eh?
Encima, una jugada muy, muy parecida, tanto la del Zaragoza como esta, ¿eh? Penalti de Florian, sí, por llegar tarde en un balón dividido que iba botando, que luego es penalti que se va fuera. Es curiosidad, pero que justo en el mismo
penalti. El penalti de Almería fue también de Pulido, fue a Sadik.
Sí,
Sadik,
pues es un penalti más claro.
Pero también por llegar tarde en una mala acción defensiva.
Sí. Segundo matiz, en la defensa. El Huesca está rindiendo mejor, Monzoso está claro, con la defensa de tres centrales, dos carrileros, ¿no? A los hechos no nos remetimos, pero el otro día con un gran Ignasi Miquel, un gran Insua y un gran Florian. Ahora vuelve, sí, Pulido, ¿ahora qué?
Insua, la verdad, que a mí me está no sorprendiendo, porque pero después de tanta inactividad, la verdad es que lo vi muy bien. Muy seguro, bien, muy fino en los duelos.
Hasta
muy bien.
Que ha llegado un medio por ahí que dice que lo quiere el Leganés, ¿no?
Sí, bueno.
Esperamos que no se va, no se va a mover del Huesca.
Extrañaría muchísimo, pero bueno.
El mejor Insua lo vimos antes de su primera lesión en Girona, en la, sí, primera temporada en primera, en defensa de tres.
Sí, correcto.
Cuando Francisco dijo, aquí hay que hacer algo, empezamos con esta medida, fue la mejor época de Insua. Desgraciadamente fue muy...
Quizás
muy
se le adapta mejor esa defensa de sí, tres Insua.
Yo
se
creo que sí,
él, vamos.
Por su...
Igual que
por
Florian.
Sí, por su tipo de jugador. Sí. Al final es un tío que es más lento, que necesita un poco más de calma y de respaldo, pero que es muy fuerte en el duelo y que va muy bien abajo. Entonces, si no tiene que recorrer tanto campo y solamente tiene que realmente estar dentro del área y hacerse poderoso ahí, es un tío con muchas, muchas capacidades.
Tercera clave, la mano de Gastón Silva. ¿Cómo es posible? Di que con el 0-3 no hemos abierto el programa con esto y lo metemos aquí un poco de rondón. Pero ¿cómo es posible que no se pitara ese penalti, que no el del VAR no le dijera, oye, que ha habido una mano de voleibol?
Yo os lo iba a preguntar, ¿eh? Yo sigo alucinado. Es increíble.
Es increíble.
Es increíble, es que no lo entiendo.
No se ha dado ningún recorrido mediático a nivel nacional, no. Porque bueno, la falta, el penalti del Madrid lo ha copado todo, ¿no? Pero si no hubiera habido polémica en Primera División, seguro que esta mano habría tenido recorrido en programas tipo Jugones, Chiringuitos y Deportes 4.
Es que no te puedes plantear ni siquiera intencionalidad ni nada. Es que le da un manotazo. Claramente, es que es increíble.
Aparta la pelota con la mano, la aparta.
Yo me quedé cinco minutos ahí bloqueado, de verdad.
Si mi única lectura fue que no hubiera una acción antes...
Eso dudaba, sí.
Eso es lo que dijimos en la transmisión. Digo,
pero tampoco hay imágenes.
No
hay imágenes claras.
Lo que yo entiendo que el árbitro de campo pueda no verlo o pueda pensar que es involuntaria o cualquier cosa, pero es que el árbitro del VAR que ve la repetición que hemos visto todos, que está circulando por Twitter, es que esa repetición a que se ve como Gastón Silva mueve el brazo hacia adelante para darle la pelota.
Si me apuras, hasta el linier lo tuvo que ver.
Hombre, claro.
Ya, pero lo mismo, puedo entender que no lo vean en directo, pero el que tiene repeticiones,
bueno, yo no podría entenderlo, estando en el campo. pero ya en la tele, ya repetido.
No tiene ningún sentido.
Yo espero que alguien del Huesca le preguntara al colegiado y el colegiado le explicase con el corazón en la mano que había pitado o dejado de pitar.
Pero el árbitro, como decimos, igual no era consciente de ello. Pero bueno, al final del partido sí que se le puede preguntar, oye, ¿te avisaron de esto?
Y el VAR funcionaba, que si no me equivoco había algún partido este año que el VAR no ha funcionado con el Huesca, este sí que funcionaba porque de hecho pitó el penalti a primera parte. Entonces podía caber esa duda.
Estaban.
Yo el VAR...
Es increíble, la verdad.
A veces no funciona, a veces no enfrían las Coca-Colas, yo no sé qué pasa.
Tiene muchos problemas, pero uno de ellos sería por pedir que una vez acabado el partido, desde algún organismo se explicase qué decisiones y por qué se han tomado esas decisiones.
Sí, bueno, que algunas, dijera, no tiene, pues, algunas, no tiene, algunas no
tienen explicación. Hemos decidido esto por esto, esto y esto.
No, a ver, algunas son
y no dejarlo fallos. Y no dejar este trabajo a los periodistas de turno.
Esta,
o
jugada, esta jugada estará en el 2% que luego te sacan a final de temporada. Ha habido un acierto del 98% sí, en las acciones de VAR. Y esta, pues la meterán ahí de rondo. No, esto fue un error. Bueno, menos mal que ha habido 0-3 y claro, no...
Sí, pero imagínate que el resultado es más justo, es que hubiera sido un escándalo.
Estaríamos todo el programa con la jugada. Llamando a Fouto, llamando... ¿Quién es el nuevo de los árbitros? A Medina, ¿no?
Medina Cantalejo.
Medina Cantalejo, estaríamos llamándole, metiéndole mensajes en el buzón de voz y... En fin.
Increíble.
En fin, es increíble. Siguiente clave. El centro del campo. Después de ver a un gran Seoane y un Juan Carlos, que parece que las oportunidades las medio está aprovechando, el otro día, pues bueno, pues va aprovechando minutos. No son partidos enteros, porque es un jugador muy regular. El otro día fue la primera parte, en el Cartago Nova, pues a rachas. Yo no sé qué centro del campo veis el próximo día, porque luego hay otra. Si mantiene la defensa de tres centrales y dos carrileros, ¿dónde metemos a Lago Junior?
De delantero,
claro, en extremo.
Es que extremo no lo va a poner, con Mar Mateu.
No, porque, bueno, a ver, di que rompe mucho hacia adentro, pero aún así yo creo que se estorban mucho, porque Ferreiro no se estorba tanto con Marc, porque puede correr de carrilero, entonces intercambian posiciones mucho. Y,
sí, pero Ferreiro y Joaquín el otro día jugaron muy hacia adentro, para dejar precisamente espacio a Ratiu y
a los
Mar Mateu.
Correr mucho por dentro.
Yo veía la posición veo la posición de Lago Junior de extremo puro.
Exacto, de estar ahí pegadito a la línea de cal.
Claro, pero ahí se va a estropear, digo. Se va a molestar con Marc.
Sí, igual pues, te sorprende y pone a Joaquín de delantero.
Y al Lago por la otra banda. Aunque luego a pierna cambiada ya es, puede ser muy claro.
Bueno, hay que meterle hueco, en eso estamos convencidos bueno, todos, ¿no?
Y sacar, bueno, primero que se lo gane.
Y que no haya zona de confort, está claro.
¿Cómo que se lo gane? No.
Que se lo gane.
O sea, damos por hecho que se la ha ganado ya fichando, viniendo a Huesca.
Con el nombre no sé.
Hombre, José Luis tiene que jugar. Lago Junior tiene que jugar en este equipo sí o sí.
Y Mateu,
sí,
Mateu
o sí.
Llevaba, Mateu llevaba unas semanas en el Alhambra por su rendimiento y el otro día en parte
se redimió,
porque lo hizo bastante bien, metió un gol y creo que volvió a ser un jugador útil para esa demarcación. Veremos.
Y termino en este repaso rápido con el delantero. Estamos, bueno, no cuento nada que no haya contado ya en este programa sobre Pita y ofertas. El contrato con el Huesca es de larga duración. El Huesca no vería con mala salida, no vería mal la salida de Pita cedido. Tiene dos ofertas encima de la mesa para que Pita salga. Pero me dicen lo de siempre, aquí no va a salir absolutamente nadie con una plantilla tan justa de número hasta que no lleguen los fichajes. O sea, lo que no va a hacer el Huesca es desprenderse de nadie, absolutamente de nadie, en esta situación de COVID y de plantilla tan justa.
Y pasó también de tapadillo por todo lo que comentamos del resultado tan abultado, pero el otro día Carlos Kevin por delante de Pita en la rotación. Para un minuto y medio. Pero Carlos Kevin,
bueno,
por delante de Pita.
En este caso yo creo que por el resultado y por la situación especial de Carlos Kevin de debutar, creo que no es significativo. O sea, ha habido situaciones más, yo creo, de más de contundencia de Chisco de mandar un mensaje con Carlos Kevin de protagonista que la del otro día. Yo creo que es más bien premio decir, venga, debuta. Es el momento, ten unos minutos... Ya lo tienes, formas parte de este equipo. Yo creo que no es más que eso. No veo más lecturas que esa.
Más lectura puede haber en la propia elección de Scrich en lugar del propio Pita.
Eso sí, claro.
¿Qué opináis? Una jornada más que jugó Manu Rico, que se lleva ya tres partidos seguidos jugando con el Huesca.
Y cada vez en una posición distinta.
Sí. Sorprendente, cuanto menos, que le quieran meter sea donde sea para que se vaya cogiendo experiencia. O sea, que deben de ver en el...
Fugiendo.
Exacto, que deben de ver en cosas.
Por cierto, un apunte. Volvió a marcar Guruceta,
Ahí lo dejas.
Ahí lo dejo otra vez.
Es como si lo citaras en Twitter y pusieras @Rubén. Volvió a marcar Guruceta. Es la apuesta de Monzó para que el Huesca se haga con este
De momento,
jugador.
Sí.
Un momento.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull & Bear con lentes incluidas por solo 79 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pull & Bear 79 euros, solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5.
Cada vez más clientes confían en grúas Los Fablos. porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruasloshablos.com.
¡Hombre, Tomás! ¡Si has abierto un bar!
Pues sí, chico. Me he decidido gracias a los amigos de Oscar Frost. Me han ayudado en todo, desde la maquinaria, el mobiliario y con su café Mokai. Oye, únicos en el sector.
Oscar Frost. Cumplimos 18 años compartiendo el día a día con la familia de la hostelería aragonesa. 974-70-1331.
Aquí animaremos sin rehablar al Huesca. ¡Viva Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías, y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes del mercado, Miguel. El Huesca tiene ahora 15 días, no juega hasta el 23, como estamos diciendo, en casa frente a la Ponferradina, y ya hay horario para el siguiente encuentro, que es en Ipurúa.
Para cerrar el mes de enero en Eibar, el día 29 de enero, sábado, a las 6 y cuarto. Parece que nos hemos abonado
a las 6 y cuarto.
A las 18.15 para los partidos de Liga del Huesca, así acabaremos enero con Ponferradina y Eibar como rivales ante los que sacar 6 puntos, ¿no? ¿Por qué no?
Creo que ha sido todo el mes a las 6 y cuarto, ¿no? ¿Salvo este último partido a las 4?
Yo no recuerdo.
A mí me gusta este horario, ¿eh? Mitad tarde, ¿no? 6 y cuarto, está bien. Sí. Y luego hacemos el Twitch a las 9. Está bien, ¿no?
Está bien. El peor de todos es el lunes a las 9 y parece que se nos han olvidado un poco de nosotros en ese sentido.
Ya no somos tan atractivos para la...
El partido en abierto, ¿no?
Por cierto, sé que lo estáis esperando. Audiencia. Esta madrugada, debut de Nacho Ambriz con Toluca. Se estrena el ex técnico del Huesca en su regreso al fútbol mexicano. Se enfrenta a los Pumas a las 4 de la madrugada. Alberto, te
aquí. No, yo estaré, que voy a dormir poco, pero voy a dormir poco por la Copa África. Voy a ver a Nguakali, voy a ver a todos esos jóvenes promesas.
Pero la diferencia horaria no será tan abismal, ¿no? ¿A qué hora juega Nigeria?
Es mañana, el partido de Nigeria es mañana a las 5.
Exacto, a las 5.
5 de la tarde.
5 de la tarde, una cosa es a las 5 de la tarde, otra a las 4 de la mañana, se pueden ver las dos.
También hay que estudiar esas cosas.
Pero Monzo, que tiene tiempo, va a ver los dos partidos, ¿no?
Oh, madre de Dios, tiempo.
¿Qué es tiempo, no?
Es justo lo que me falta.
¿Qué es tiempo libre?
Oh, wow.
¿Cómo es la semana para el Huesca, Miguel?
Pues después del día de descanso de hoy, mañana vuelta al trabajo, al Tajo, a las 11 de la mañana, todos citados en el IES Pirámide. Indudablemente el foco de interés puesto en quienes regresan al trabajo. Veremos si incluso el propio Chisco está ya mañana recuperado del COVID y puede estar con sus chicos. O no, entonces veremos de nuevo a Calle como voz principal del entrenamiento.
¿Cuántos lo han pasado, Miguel? ¿Lo tienes ahí en mente, el COVID en esta etapa?
¿Desde marzo de 2020? ¿O en esta
no,
última etapa?
En esta última etapa. ¿Cuántos lo han pasado ahora, el pues... COVID, por saber cuántos quedan? ¿Qué bajas podría haber por COVID?
A vuela pluma te diría 9 jugadores, pero 9-10 jugadores.
Bueno,
faltan Andrés, Ignasi... Marc Mateu, no lo han pasado. Cristian sí, Salvador Seone sí.
Pita.
Y que no lo hayan pasado en su vida, quedan bien pocos, ¿eh?
Tampoco.
Yo.
Había un tuit muy bueno que decía: es el momento de que confinen a los que no han pasado el COVID. Que se queden en casa y los que tienen el COVID a la calle todos, ¿no? Porque son mayoría.
Sí.
En fin.
Sí.
El otro día leí que hay 600 personas que lo han cogido 4 más veces en Cataluña.
Vaya.
Solo en Cataluña.
Llegamos a las 4. Hasta mañana.
Chao.
Hasta mañana.